Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Aquí estamos un día más. Hoy 7 de septiembre del 2015 tenemos a la selección española de fútbol en Macedonia, donde mañana a las 9 menos cuarto volvemos a jugar partido de clasificación para la Eurocopa de Francia. Esta tarde tendrá lugar el último entrenamiento antes del partido, va a ser a las 7, y un poquito antes, a las 6 y cuarto, escucharemos en rueda de prensa a Vicente del Bosque y a los capitanes Iker Casillas y Sergio Ramos. Seguramente van a tener que volver a apagar el incendio Gerard Piqué, un incendio sin sentido que se empezó a propagar hace unos cuatro meses en León y que este sábado siguió en Oviedo. No fue todo el estadio, pero sí hubo más de uno, más de dos y más de tres los que pitaron al central del Barça y de la selección española. Y todavía no sabemos muy bien por qué. Nadie lo sabe, de hecho. Anoche le preguntamos a otro peso pesado de la selección en el larguero, a Cesc Fàbregas.
Sí, al final no tiene nada que ver realmente con lo que es la selección española de fútbol, ¿no? Parece que es una cosa más Madrid, Barça. Necesitamos más que nada unidad y apoyo de todos, que no pues distraernos con tonterías así.
Pues no sé si es una guerra Madrid-Barça, pero desde luego en la selección no tiene sentido, la verdad. Estoy totalmente de acuerdo con Fàbregas. Y estas tonterías hay que eliminarlas. Fue los pitos a Piqué, desde luego, lo peor de ese partido entre España y Eslovaquia, porque la selección jugó muy bien en algunos momentos, ganamos, estuvo también bastante bien Diego Costa, y con los tres puntos volvemos a recuperar el liderato del grupo. Ganando mañana a Macedonia, daremos un paso de gigante para estar en la próxima Eurocopa. Otra selección que dio ayer un paso muy importante fue la de baloncesto. Ayer sí nos salieron las cosas y sí ganamos en el segundo partido del Eurobasket a Turquía. Lo hicimos además de paliza, 77-104. Gran nivel de todos los jugadores. Pau Gasol el máximo anotador con 21 puntos. Y esto tiene otra pinta. Este es el Chacho Rodríguez, aquí en la SER.
El equipo ha estado muy bien. No se ha olvidado lo de ayer, pero bueno, sé que corregir los errores que tuvimos y saber que bueno, aunque es un campeonato corto en días, es muy largo de partidos y todavía queda mucho. Es verdad que este equipo tiene mucha experiencia. Ya se ha venido, como tú has dicho, ganando y perdiendo el día clave y otras veces perdiendo los primeros días y después haciendo un gran campeonato.
Pues eso es lo que esperamos todos, hacer un gran campeonato y traernos una medallita para España. Hoy jornada de descanso y mañana, jornada de descanso para nosotros digo, y mañana volvemos a jugar, va a ser a las 9 ante Italia. Es la cara del deporte, la alegría, los triunfos, las derrotas, los nervios porque tu equipo no marque goles o no meta las canastas, pero este fin de semana el deporte en España se ha teñido de luto después del trágico accidente en el Rally de A Coruña, que nos deja ya 7 víctimas mortales. Esta mañana hemos tenido un nuevo parte médico desde ese hospital de Coruña. Ha sido dado de alta otro de los heridos, pero aún hay un adulto en estado crítico. Mucha fuerza para él y para su familia. Y para completar la portada tenemos en marcha, posiblemente, como decía ahora Marquínez y compañía, la etapa reina de la Vuelta a España, que no puede estar más emocionante. Está el Purito Rodríguez a tan solo un segundo de Aru, que es el líder, pero Dumoulin en la contrarreloj podría adelantar a los dos en la general, así que está espectacular. ¿Cómo espectacular fue la victoria de Feliciano López ante el italiano Fonini en el US Open? Ya solo nos queda Feli en cuartos y se las va a tener que ver ante Nole Djokovic. Y en la Fórmula 1, para qué engañarnos, no nos fue nada bien. Sainz fue un décimo, cerquita de los puntos, pero Fernando Alonso tuvo que abandonar, bueno, mejor dicho, paró él porque el coche no pasaba de los 100 kilómetros por hora. Claro, no iba a puntuar y encima pues igual hasta se cargaba el motor.
Sí, la última en Bélgica y esta de Italia sabíamos que eran las peores del calendario. Por desgracia se demostró que era verdad. Y ahora pues bueno, ojalá podamos ser un poco más competitivos en las siguientes carreras y seguir aprendiendo, ¿no? De todas maneras va a ser complicado, ¿no? La distancia es grande y habrá carreras un poco mejores, otras un poco peores. Pero bueno, lo que resta de año pues es lo que toca, ¿no? Sufrir un poco y preparar bien las cosas para el año que viene.
Ya el año que viene a ver si tal, de momento chungo. Pero bueno, tranquilos que tengo algo para vosotros. Sorteamos una entrada doble VIP para el partido Atlético de Madrid-Barça del 12 de septiembre, que se juega el sábado a las 8 y media en el Calderón, y lo puedes conseguir gracias a Carrusel Deportivo y a la cadena SER. Son entradas, una entrada doble de palco VIP con catering, la entrega de las alineaciones, televisiones propias para ver las mejores jugadas, un espectáculo. Y la pregunta, ¿cómo las puedes conseguir? Pues mandando un SMS con el texto Carrusel al 23040, Carrusel al 23040, coste máximo 1,23. Tienes tiempo hasta el jueves, hasta este jueves a las 3 y media, ahí cerramos porque después de ese jueves a las 3 y media, ese mismo día vamos a llamar aquí en Ser Deportivos al ganador. Y tienes que estar atento porque hay que coger el teléfono antes del quinto tono, si no pasamos al siguiente. Yo que tú lo mandaría porque desde luego va a merecer la pena. Son las 3 y 16 y este programa se llama Ser Deportivos.
El primer gran duelo de la temporada se vive en Movistar Plus. El próximo día 12 no te pierdas el Atleti Barça. Disfruta de este partido y de todo el mundo del fútbol por muy poco. Añádelo a tu Fusión Plus con todo el cine, las series de estreno, el mejor deporte y más de 10.000 títulos de Jombi. Todo por solo 9,90 euros al mes hasta 2016 y sin compromiso de permanencia. Contrátalo ya en tiendas Movistar.
Te has dejado llevar por la fuerza del corazón. Has vivido con el alma al aire. Y ahora toca volver. Llega a tu ciudad la Gira Sirope, el apasionante directo de Alejandro Sanz. En septiembre, el 9, 10 y 11 en Madrid. El 16 y 17 en Barcelona. El 19 en Bilbao. 22 Málaga. 24 Granada. Y 26 Sevilla. Compra ya tus entradas en alejandrosanz.com. 40 principales, emisora oficial.
Que teníamos que ganar, primero de todo queríamos ser líderes y queríamos estar otra vez arriba, que hacía un tiempo que no lo estábamos y bueno, sí que es verdad que desde el postmundial así más o menos el partido que recuerdo, que supongo que es el mejor fútbol que hemos jugado, ¿no? Además de marcar pronto, de hacer jugadas bonitas, se nos veía en las caras, en los movimientos, teníamos frescura, queríamos atacar, teníamos la posesión, no, la verdad que fue un buen partido.
Disfrutamos, se veía hasta en nuestras caras, dice Fábregas, la verdad que sí, que España jugó bien, ganamos, somos líderes, todo salió de maravilla, salvo el asunto este de los temas a Gerard Piqué. Javier Raez, Macedonia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rubiano? Muy buenas tardes.
E imagino que sigue siendo la comedilla de la selección esto de los pitos, ¿no?
Sí, bueno, hasta tal punto que hay quien ha dicho que el partido que va a jugar España frente a Inglaterra en el mes de noviembre, creo que es el día 19, que no se juega en el Bernabéu para evitar los pitos a Piqué, nada más lejos de la realidad. Está firmado el contrato hace ya un mes y se va a jugar el encuentro en Alicante. Eso sí, España consigue estar ya en el europeo, que creo que sí, después de haber conseguido la victoria ante Eslovaquia, así que estaba firmado hace un mes, y el España-Inglaterra amistoso del mes de noviembre se va a jugar en Alicante, como digo, pues estaba firmado hace ya eso, 30 días.
Bueno, pues asunto cerrado, el España-Inglaterra, si España está clasificada para la Eurocopa y no tiene que jugar la repesca, que esperamos todos, se jugará en Alicante, en el Rico Pérez. Javi, esta tarde entrena la selección, va a ser el último entrenamiento a las 7 de la tarde antes del partido de mañana ante Macedonia, y creo que salen los pesos pesados antes en la rueda de prensa, yo creo que para calmar todo este asunto también, ¿no?
Bueno, porque la federación esto lo ha hecho muy bien, le ponemos un 10, la idea del gabinete de comunicación y de la directora María José Claramunt, de poner hoy en liza a Sergio Ramos y a Iker Casillas, así que pues un 10 para ellos y para ellas. Tanto Paloma Antoraz como María José Claramunt, que llevan a eso, a Iker Casillas, a Vicente del Bosque más tarde, pero a Iker y Sergio Ramos juntos los dos en rueda de prensa antes del entrenamiento. Hay que decir que del tema Piqué, bueno, yo creo que está todo dicho. Yo creo que el que va al campo a silbar con la idea de meterse con Piqué, a esta gente no la vas a cambiar, claro. Tendrán sus motivos, yo personalmente no los entiendo. Y lo del tema de la discoteca y el vídeo que ha corrido como la pólvora, en el que se ve a Piqué saliendo a las 6 de la mañana de la discoteca de Gijón, bueno, cada uno en su tiempo libre hace lo que quiere. Lo que ocurre es que yo sigo pensando que aunque sea tu día libre, bueno, tú representas a tu empresa, a tu trabajo, a tu federación, a tu club, y hay que tener un poquito de cuidado. Eso no significa que Piqué y más jugadores que también en la discoteca no puedan salir después de un partido, faltaría más. Pero, como siempre yo digo, creo, es una opinión, hay que saber salir porque hay gente que se dedica a esto, ¿no? Y es una pena ver ese vídeo como hay gente que llama borracho a Piqué. Eso y está más borracho él, el que lo dice y graba el vídeo, que el propio Piqué. O sea, que me parece un poco vergonzoso, pero bueno, es lo que hay. Se le da a Paulo, se le da cancha a esta gente, se escucha en la radio, se ve en la tele, se lee en la prensa, y al final todos somos culpables de este tema, ¿no?
¿Que se podía haber recogido un poco antes? Pues está claro. ¿Que podía tener un poco más de cuidado Piqué? Pues también. Pero bueno, que estaba en su día libre y que tiene el derecho a hacerlo. Para el partido de mañana, Javi, ¿se presentan algunas novedades o más o menos vamos a ver lo que ya vimos el otro día en el Carlos Tartiere?
Piensan los jugadores que sí que va a haber cambios, que va a haber tres o cuatro cambios. Yo creo que va a haber pocos. No sé, me imagino Carvajal por Juanfran, me imagino Coque por Cesc Fàbregas, pero arriba creo que va a jugar Costa y la portería. Ese para mí es el debate. Yo creo que va a jugar David Egea. Lo digo que creo, no lo sé. Le preguntaremos a Del Bosque, imagino que no lo va a decir. Tampoco lo va a dar pistas en el entrenamiento, que va a ser después de esa rueda de prensa de Sergio Ramos y de Iker Casillas. En cualquier caso, juegue Iker o juegue De Gea, España tiene la portería bien cubierta.
¿Algo más, Javi?
Pues nada, aquí estamos en Skopje. Aquí nació la Madre Teresa de Calcuta y, bueno, esperemos que España consiga 3 puntos más mañana, 9 menos cuarto. Y que consiga meterse ya en la próxima Eurocopa. Recordemos que en octubre hay 2 partidos, uno en Groña ante Luxemburgo y otro en Kiev, España, y el objetivo del equipo de Vicente del Bosque es llegar a Kiev ya el 12 de octubre con la, bueno, con el billete para el próximo europeo que se va a jugar en Francia.
Un abrazo, Javi, luego a las 8:30 te escuchamos a ver qué han dicho Casillas, Sergio Ramos de todo este asunto. Hasta luego. Y nos queda hablar de los partidos que se van a jugar hoy, que también son unos cuantos. Hola, Bruno Alemán, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubiano? Muy buenas.
Aunque antes, ¿cómo estaba Holanda? Ya se lo volvió a pegar.
Sí, cayó contra Turquía por 3-0 en un partido en el que no demostró reacción prácticamente en ningún momento. Juego bastante pobre y sobre todo una actitud que, bueno, yo hacía mucho tiempo que no veía en la selección holandesa, que lo tiene realmente chungo, para meterse directamente en la repesca, porque ya están clasificadas tanto las selecciones de República Checa como Islandia en ese grupo A y queda la tercera plaza en juego. Turquía ahora mismo tiene 2 puntos más que Holanda, insisto, imagen muy pobre otra vez de la selección holandesa, que tiene pinta de que se va a quedar, y sería histórico, fuera de la Eurocopa de Francia de junio.
Bruno, hoy de lo más destacado que hay, juega la Portugal de Cristiano, ¿no?
Sí, juega contra Albania, que se está metiendo en el ajo en el grupo de Portugal. En los últimos partidos le ha ido bastante bien, juega a las 9 menos cuarto, y la verdad, la imagen de Portugal el otro día ante Francia fue un partido bastante igualado, pero yo creo que fue un poquito superior la selección francesa. No fue buena imagen otra vez de Portugal, con Cristiano bastante desactivado, y hoy tiene opción de resarcirse. Será a las 9 menos cuarto contra la selección de Albania, es de lo más destacado de hoy, aunque también, dependiendo de los resultados, se podría clasificar Alemania. En su grupo de clasificación es verdad que juega en Escocia, que no será un partido ni mucho menos fácil para la selección de Joachim Löw, pero en ese Escocia-Alemania, a partir de las 9 menos cuarto, podremos contar probablemente que Alemania es otro de los clasificados para la Eurocopa de Francia de 2016.
Hasta luego, Bruno.
Hasta luego.
Enseguida al básquet.
La cena estaba exquisita, Maître. Ya le pago el próximo año.
¿Perdone?
No te equivoques. En Peugeot te llevas un Peugeot 308 y no pagas nada hasta 2016. Sin entrada y financiando con Bank PSA Finance. Solo hasta fin de mes. Consulta condiciones.
Hay nuevas profesiones que están cambiando la vida de muchos jóvenes y están marcadas por las tendencias urbanas. Ilustrador y guionista de cómic, DJ y producción musical, manager profesional tatuist. Entra en cccurbantrends.com e infórmate sobre estas nuevas profesiones que pueden cambiar tu vida. Infórmate, CCC 902
2021 22
o cursoscc.com.
Ayer sí ganó España, y además lo hizo aplastando a Turquía. Yo creo que jugaron todos bien, incluso es difícil destacar quién fue el mejor del partido, pero bueno, el máximo anotador fue Pau Gasol con 21 puntos. Hola Paco Jo, hola Xavi Seisó Berlín, buenas tardes.
Hola Rubiano, gente de Ser Deportivo, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Hoy Xavi, las caras son mejores después de ganar ayer a Turquía, ¿no?
Mucho mejores. Se ha olvidado ya, al menos de momento, la derrota frente a Serbia del primer día. Y la verdad es que fue realmente importante la victoria de España, 77-104 frente a Turquía. Pau Gasol dice, lo escuchamos, que ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos.
Ni tan mal ni tan bien como hoy. Yo creo que lo que tenemos que entender es que los campeonatos son muy largos, pasan muchas cosas, cada rival te va a poner resistencia y cada partido es una historia diferente, ¿no? Simplemente tienes que centrar en ti, en los detalles, en mejorar, en lo que hagas en la pista. y no dramatizar cuando hay una derrota contra un equipo duro como ayer, ni tirar cohetes cuando se gana de casi 30 puntos contra un rival también difícil como Turquía, ¿no? Centrarnos en el siguiente, que es Italia, un rival también muy muy peligroso, jugadores de gran nivel, y a preparar ese partido para ganarlo.
Esta mañana ha habido rueda de prensa y desde esta tarde ya a preparar el partido ante Italia, que tienen bastante nivel para coger. Es un equipo peligroso con hombres, sí, como Gallinari, Datome o Bargiani, ¿no?
Joder, todos los has enchufado, sí señor.
Hombre, claro,
efectivamente.
¿Te crees?
Y Gentile, bueno, la verdad es que es una selección con mucho nivel, solo que le falta cohesión, es una cosa rara. Tiene mucha calidad, pero sin embargo es como si le faltara un poco orgullo, un poco lucha. Es una cosa extraña para ser un equipo italiano, que los italianos, si se caracterizan por algo, es eso. Ese espíritu de unión que tienen todos los equipos, excepto en la disciplina del baloncesto. De todas maneras, lo importante no es lo que haga Italia o cómo sean los italianos, sino cómo estemos nosotros. Claro. Y hace un ratito hablaba Billy Hernán Gómez, el jugador de la selección española de baloncesto, de que nosotros, sinceramente, después del partido ante Serbia, estábamos picados en el orgullo.
Por supuesto, yo creo que desde el primer momento, el primer día, hemos demostrado que somos un equipo ambicioso y que no nos gusta perder. Y claro que nos picó, nos enfadó, ¿no? El perder el partido contra Serbia, sabemos que es una de las favoritas, que tiene un grandísimo equipo, que está jugando a un grandísimo nivel, pero yo creo que si hay que perder algún partido, que sea el primero, mejor que más adelante. Y como te he dicho, saber corregir errores es muy importante. Creo que ayer lo hicimos, los errores que cometimos ayer los vamos a aprender para el próximo partido y hay que seguir con esa mentalidad.
Esta tarde de entrenamiento, Rubiano, ¿sí? Jornada de descanso hoy en nuestro grupo, aunque tenemos dos partidos en juego en distintos grupos. Si quieres te contamos un poco cómo van.
Sí, muy rápidamente, está jugando la Finlandia ante Rusia, ¿no?
Sí, señor.
Así es, pues mira, estamos ya en 1:20 del segundo cuarto. De momento máxima igualdad, Rusia 22, Finlandia 20.
Eso en Montpellier y en Riga, con el sonido de fondo de cómo está el pabellón. Lituania 37, Bélgica 41. Acaba de comenzar el tercer cuarto. Más bonito no lo podemos hacer.
De repente nos hemos ido a Montpellier, tremendo. Hemos cogido rápidamente el charter y hemos estado en Montpellier. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo, Rubiano.
Hasta luego. Bueno, es la alegría del deporte, un fin de semana, desde luego, trágico, el sábado, cuando nos íbamos enterando en carrusel de ese trágico accidente en el rally de A Coruña. Anoche, última hora, desde el hospital nos confirmaban la muerte de esa niña de tan solo 12 años, la séptima víctima mortal. Adrián Candal, esta mañana hemos tenido un nuevo parte médico de ese hospital.
Sí, Rubiano, parte médico, y al menos dentro de lo terrible, lo triste que fue el fin de semana, sí se pueden rescatar buenas noticias. Uno de los heridos ha sido dado de alta, y en cuanto al herido precisamente al que tenemos que prestar atención, sobre todo porque estaba en un estado crítico ayer, ha evolucionado, sigue grave, pero nos dicen que al menos está estable. Hoy van a ser los entierros de 6 de esas víctimas, menos la niña que, como dices, fallecía ayer, y sigue Coruña entera consternada.
Gracias, Adrián. Paloma Monreal, has hablado esta mañana con Amán Barful, que es intentando conocer algo más de lo que ocurrió en esa localidad de Carral. Amán Barful es el presidente de la Comisión de Rallys en la FIA. Así que de esto sabe un rato, claro.
Sí, porque además nos aclara una cosa, que es la seguridad no es cuestión de la categoría del rally. Tienen que ser igual de seguros los rallies regionales que los del mundial, pero en este caso no pueden asegurar que se cumplieran las medidas de seguridad.
Yo no tengo argumentos para opinar si estaban las medidas de seguridad bien puestas o no, porque por las imágenes y por lo de Vengo no se puede apreciar. Es verdad que había mucha afluencia de espectadores. Esto, las medidas la FIA determina y luego se sigue a través de la Federación Española las medidas de seguridad que hay que poner en los tramos de rally, es decir, buscar zonas prohibidas para los espectadores, porque son zonas de potencial riesgo, y zonas habilitadas para los espectadores. Yo, en este caso, no sé si habían zonas prohibidas y había espectadores en ellas o no. Desde la FIA estamos trabajando en dos vertientes. Una, en la filosofía de seguridad, plan de seguridad, zonas y medios para seguirlo, y luego en concienciar a los espectadores. Un buen rally es un rally seguro.
El miércoles hay convocado en Ginebra por parte de la FIA una reunión de seguridad con motivo de este trágico accidente, y en esa reunión va a estar Amán Barful. Hay que conocer todos los detalles y evitar que esto vuelva a ocurrir. Y desde Ser Deportivo solo nos queda mandar el abrazo más grande y más sincero a la familia de esas 7 personas que han perdido la vida. Descansen en paz. Llegamos a las 3:30. Esto es Ser Deportivos, aquí en la SER.
FM.
¡Un café, por favor!
En El Rey del Toldo no solo instalamos toldos con los mejores acabados y calidades, también nos encargamos de colocar terrazas climatizadas para hostelería, todo incluido, y tramitamos tu licencia para que tú solo tengas que ocuparte de tu negocio.
¡Unos churritos!
Especialistas en espacios exteriores. Pregúntanos, elreydeltoldo.com.
91-814-0131. También a particulares con los mejores precios. 91-814-0131.
Si tienes hijos entre 2 y 11 años, ven al Parque Infantil Mucho Pirata. 800 metros cuadrados con una gigantesca estructura de juegos, hinchables, baby disco y ludoteca. Todo bajo la atención de monitores titulados. Y mientras, vosotros en nuestra cantina, desde la que podréis estar pendientes de ellos. Se lo pasarán pirata. Parque Infantil Mucho Pirata, Avenida Cerro del Rubal 37, Parla, y en muchopirata.es.
¡Yo quiero ir a Mucho Pirata!
Es lunes, son las 3 y 31 minutos, así que entramos en tiempo de barra libre. Esto es un clásico que no puede faltar aquí en Ser Deportivos. Antonio Romero, Macedonia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rubiano? Muy buenas tardes a todos.
Hola, Jordi Martí.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Mítico Manuel Esteban, hola.
Hola, encantado y esperando noticias de Don Íñigo.
Pues está la línea de meta de la Vuelta
Ciclista. Por eso, que a ver, que estoy esperando y deseando escucharle.
Íñigo Martínez, buenas tardes.
Aquí estoy, no sé qué me quiere escuchar hoy, Manuel.
¿Cómo está la etapa? Si me siento a verla, ah, o si va a ser una bacalada de esos, si es capaz con 20 minutos.
Cuéntaselo, Íñigo.
Unos capas con 20 minutos, pero de bacalada nada. Yo creo que va a estar bien. Siéntate en un sofá, ponte un gin tonic y escucha la cadena Ser, ¿eh?
Pues como siempre.
Oye, Rubiano, antes de empezar, solo darle las gracias a Manolete porque estamos a mucha distancia de la capital de España, nos falta un poquito de información y echándole un ojo al Twitter he visto que Manolete en aproximadamente 15 minutos ha puesto 25 tweets de temas diversos, sociedad, deporte, cultura, y nos pone un poco
el día
a los que llevamos, claro, y sexo con X, y nos pone un poco el día a la gente de por eso que estamos fuera de España. Yo solo agradezco, gracias Manolete por opinar un poco de todo y darnos luz, ¿eh?
También te he pasado la lista de sitios de lucecitas rojas que me pidiste del viaje a Macedonia.
Bueno.
Ostras, hemos empezado fuerte, ¿eh? Hemos empezado fuerte.
Bueno.
Estros. No, pero es verdad que Manolete controla de todo, ¿eh? Se pone a escribir tweets y ya da igual, de la NBA, de la CB, del Eurobásquet, del fútbol, del ciclismo, de todo lo que
hay.
Yo lo que pasa que entre la opinión de muy respetable de Manolete y la información de Javier Herráez, yo es que tengo un defecto porque me quedo con Javier Herráez.
Yo también, entonces, entre tú y yo, también yo.
He escuchado a Javier Herráez decir que el partido del Bernabéu no estaba firmado, sino que llevaba un mes firmado en Alicante. Yo me creo a Javier Herráez, pero estoy muy contento porque Manolete me tenga el día, ¿eh?
No estaba al caso, o sea que no estaba decidido.
Hay que escuchar la radio, ¿eh? Jordi, no, lo ha contado Javier Herráez.
Hay que escuchar
Ángel,
la radio,
apúntame,
no vale solo el huevito tuyo, hay que escuchar todo, 24 horas.
Chico, he escuchado esta mañana anoche escuché.
A las 3.
A las 3 sí que claro. No lo he podido escuchar, por tanto ya me apunto la falta. Pero no sabía, por lo tanto, la noticia es que en el Bernabéu no estaba firmado, pues.
Eso es, no estaba firmado.
La noticia es que el Real Madrid dice que la Federación Española de Fútbol nunca se puso en contacto con ellos para pedirle el Estadio Santiago Bernabéu para un partido amistoso.
Ostras.
Y que la Federación Española de Fútbol, como ha contado Javier Herráez, ya tenía firmado aproximadamente desde hace un mes ese partido en esa fecha, que hay dos, uno todavía por concretar, pero ese concretamente del que estamos hablando, que es España-Inglaterra, en esa fecha estaba firmado hace aproximadamente día arriba, día abajo, un mes. Estaba firmado para jugar en Alicante.
Básicamente la noticia es que no se ha cambiado el escenario, no se ha cambiado el estadio por los pitos a Piqué. Básicamente esa es la noticia que ha contado Javier Herráez aquí en Ser Deportivos.
Perdona, solo una cosa, la federación por su cuenta de riesgo dijo va a ser en el Bernabéu. Es que yo estoy como Jordi, yo estaba desinformado hasta las 3 de la tarde. No, yo perdón, he seguido toda la mañana la información, pero
yo también
estaba escuchando, disculpa Ángel, y no he pillado este matiz.
No, te disculpamos.
Pero por lo tanto, fíjate, no es que haya habido un cambio de escenario consecuencia del temor a una pitada Piqué.
Esa es la noticia, que no ha habido un cambio de escenario por miedo a que le pegaran una pitada tremenda a Piqué. Esa es la noticia. A todo esto, ¿alguien entiende los pitos a Piqué?
Bueno, yo creo que voy a ceder por primera vez en la historia, voy a ceder el turno a Antonio Romero y a Javier Herráez. Ellos son
los eso es noticia también, ¿eh?
No, por eso, fíjate que hoy estoy en plan muy generoso. Por lo tanto, ellos siguen a la selección española, ellos estuvieron en León, ellos estuvieron en Oviedo. Quizá ellos tengan más datos por proximidad para responder a esta pregunta.
Bueno, pues yo lo dije el sábado con Aitor en el larguero y lo vuelvo a repetir. A mí me parece lamentable que se pite a Piqué.
Es que no existe la pregunta, no sé la pregunta, no sé si Antonio. No, lo digo por ahorrar tiempo. La pregunta es ¿por qué crees que le pitan?
No, la pregunta que he hecho yo en este caso es que si alguien entiende los pitos a Piqué. Bueno, que viene a ser lo mismo.
Es lo mismo. ¿Por qué crees que le pitan, Antonio?
Salvo que tú me guionices la respuesta, yo voy a contestar con lo que yo creo. A mí me parece lamentable que le piten a Piqué. Sí. Creo que Piqué se mete en muchos charcos, pero en este caso hay una cosa que está por encima de todo, y es que Piqué ha demostrado compromiso, no ya con la selección absoluta, con las categorías inferiores del equipo nacional, desde que tenía 14, 15, 13 años, y a mí me parece que Piqué, repito, lo ha dado todo por la camiseta nacional, y pitarle es un error. Creo en la libertad de expresión para que Piqué meta la pata y para que haya gente que se sienta ofendida con Piqué y que le pite. Yo no lo entiendo, pero creo en la libertad de expresión. Y luego, Piqué tiene que tener más cuidado, porque Piqué, en un día complicado como el día del sábado, en el que la gente empieza a pitarle, por cierto, luego la mayoría del público ovaciona y calla los pitos y ovaciona a Piqué, en un día complicado tiene día libre, cada uno nuestro día libre o no se libre mejor.
Cuidado que ya te tuerces, Antonio. Ya te advierto, ojo, que te viene la curva peligrosa, te la vas a meter.
Esto es una opinión muy personal. Yo, si fuera amigo de Piqué, le recomendaría que tuviera un poquito más de cuidado, que fuera un poquito más inteligente. A mí me parece.
¿Pero ¿En qué? Exactamente, ¿en qué tiene que ser más inteligente? ¿A qué te refieres?
Si me dejas terminar, que estoy por teléfono desde Macedonia y puedes entender que es un poco más complicado, mira, te lo digo. Repito, Piqué para mí sería titular con España siempre que esté en forma, siempre. Para Vicente del Bosque también. Tiene todo el derecho del mundo a tomarse la noche libre como estime oportuno. Ahora, mi opinión personal, yo que como tú dices, estuve en Oviedo, en directo en el partido, se vio claro que la polémica era que yo, si estoy en el centro de la polémica, me han pitado, luego me han ovacionado, los compañeros se han partido la cara por mí en la zona mixta diciendo que Piqué es desagradable que le piten, que Piqué lo da todo por la selección y que no le gustan a los compañeros que piten a Piqué, yo soy Piqué y me tapo un poco.
Por eso
hay que tener un poco de prudencia.
Pero los pitos son bastante anteriores a la salida nocturna, eso no tiene nada que ver. Yo lo que quiero saber es por qué Piqué ha metido la pata. Porque claro, dices, juegas en el Bernabéu, bueno, pues después de las declaraciones que hizo, que se juega a los de Madrid y tal, pues todavía podía estar no justificado, que el público puede hacer lo que le dé la gana, que es soberano para eso. Pero es que el partido era en Oviedo. Yo quiero saber por qué
Piqué ha metido la pata también,
¿Y por qué Piqué ha metido la pata? Solo una pregunta. El que dice que ha metido la pata, Romero, yo quiero saber por qué la ha metido. En Gijón y en Oviedo y en León.
Dejar a Romero, que está por teléfono.
No tiene nada que ver con lo de León. Yo me refiero a que para mí mete la pata, porque si tú estás en el punto de mira, no es inteligente abandonar o salir hasta las 6 de la mañana y exponerte a que te pase lo que te pasó. Pero lo anterior de los pitos viene porque Piqué hizo unas declaraciones que a determinada parte de la afición no le gustaron, y como Piqué, repito, yo creo en la
libertad de la afición de Oviedo.
A la afición española.
¿Cuáles?
Piqué es libre. Bueno, cuando dijo lo de los pitos al himno fue tibio, y entonces cuando fue públicamente fue...
Yo también.
Hasta ahí 38. Yo creo, ¿ves?
Pero esto es la prehistoria, Jordi. Piqué públicamente fue tibio, defendiendo la libertad de expresión de Piqué, fue tibio en la crítica a la gente que pitaba al himno. Entonces ha habido gente que le pasa factura a Piqué. Una vez contada la historia, que yo creo que todo el mundo la conoce, a mí, repito, me parece lamentable que se le pita a Piqué.
No, es que yo justamente te hacía la pregunta, te ha costado un poco llegar a lo que era el final de la respuesta. Pero no pasa nada, quiero decir que cada uno tiene que tomarse el tiempo que crea conveniente. Pero es verdad, yo creo también, Ángel, que en el caso de Piqué, pues uno puede pensar, mira, le pitan por lo de el cantante colombiano.
Yo creo que le pitan por lo de Kevin Roldán, por lo que hizo el día que ganó la Supercopa,
al policía municipal,
a la Guardia Urbana. Cada uno tendrá, pero yo por una vez estoy con Romero y creo que el factor más importante es el factor político.
Yo también lo pienso,
no pasa nada porque lo digamos con toda tranquilidad, no pasa nada porque digamos que el factor más importante que explica los pitos a Piqué en León y en Oviedo es el tema político, porque Piqué se ha significado en lo que es la autodeterminación, el derecho a decidir, su compromiso con la soberanía de Cataluña.
¿A quién le cuesta decirlo?
8 minutos te ha costado, Roberto.
Estaba hasta ahí 38 y pico, pero no pasa nada. Pero insisto, por una vez creo que estamos de acuerdo. Y a partir de ahí, pues nada más, no sé.
Oye, ¿puedo cambiar de tema? Simplemente sí, claro, una cosa rápida. Es que estoy asustado. Vaya primera jornada esta de selecciones, los partidazos y los buenos resultados que han hecho los jugadores del Madrid, Jordi. Yo creo que deberíamos arrojar
la verdad, hoy el tema de la selección, yo creo, ¿eh?
Porque por eso estoy hablando. Cristiano se salió, Benzema se salió, Modric se salió. Es que estamos asustados el resto, ¿eh?
Sí, mira, pero por una vez, Manolete, quizá todos deberíamos convenir, ya sé que es una evidencia, nos ha gustado ver que España recupera esas sensaciones que creíamos olvidadas.
Mira,
Ángel, si me permite, yo quiero lanzar otro gran elogio al señor del Bosque. El señor del Bosque, con una inteligencia formidable, ha conseguido hacer una transición.
Me falta Duriz.
Bueno, oye, nos podrá faltar, mira, a uno le faltará Duriz, al otro le faltará, no sé, todos encontraremos alguna pequeña pega, porque todos somos seleccionadores, pero me gustaría destacar el papel del señor del Bosque, capaz de hacer una transición tranquila, una transición ejemplar, para que esta España, que no tiene ni a Xavi, ni a Puyol, ni a David Villa, ni a Xavi Alonso, por decir algunos nombres, es capaz de recuperar aquellas buenas sensaciones de la mano de jugadores como David Silva, como Iniesta, como Alba, como el propio Busquets, e incluso, Manolete, el propio Casillas, a quien le vemos un gesto distinto una vez se ha liberado de la tortura que pasó en su último tramo en el Real Madrid.
¿Vienes el sábado o no?
No creo que pueda.
Miedo.
Hombre, respeto si hay. Hombre,
bueno, si hay canguelo, dilo claramente.
Tú le viste al Atlético en Sevilla cómo ganó y de qué manera ganó. Por tanto, yo ya pequé una vez en este mismo espacio hace un tiempo atrás y dije que no me creía lo del Atlético del partido. Ya he pecado, Ángel, yo no volveré a pecar.
Ahora hablamos del partido, que nos queda poco tiempo, pero yo creo que vamos a poder hasta menos cuarto. ¿A ti, Íñigo, te gustó la selección?
Sí, la primera parte sobre todo. A mí me gustó muchísimo. Villa, Silva, cómo se echó a las espaldas toda la selección. Ahí me gustó muchísimo. Me parece que recupera sensaciones de un tiempo no demasiado lejano.
¿Y a ti, Manolete?
La primera parte sobre todo,
¿eh? ¿A ti, Manolete?
Pasable en el primer tiempo. Me siguen faltando, pues fíjate, Fernando Torres y Villa, que eran el complemento ideal para el buen fútbol que hacíamos en aquella etapa, y sobre todo que seguimos sin tener a Xavi. Y Xavi ha sido único, y Xavi será irreemplazable, y Xavi marcaba las diferencias en la selección.
Tampoco podemos
estar... ¿Te gustó o no te gustó?
Claro, impasable durante el primer tiempo.
No, yo creo que el primer tiempo de la selección fue muy bueno, y solo hay que escuchar lo que decía ayer Fábregas en el larguero con José Ramón, que decía: es que hasta se nos veía en la cara que estábamos disfrutando.
Sí, pero una cosa, Ángel, ¿no os dais cuenta de que tanto con la selección española de fútbol como con la de baloncesto, en este país nos vamos de una parte a otra? Con el baloncesto nos ha pasado un poco igual. Perdemos contra Serbia, que es un equipo formidable. Oye, y parece que estos ya no valen, hay que cambiar. Oiga, un poco más de prudencia, un poco más de cautela, un poco más de ver las cosas con la distancia, porque tampoco podemos decir que la selección española de baloncesto, por ganar a Turquía, sea no sé qué. Oye, un poco más de tranquilidad, creo yo.
Sí, es lo que nos hace falta. Pero Romero, yo te escuchaba en el carrusel que te estaba gustando España, que estábamos volviendo a jugar, no, yo creo que no al tiki-taka que jugábamos antes, yo creo que es otra selección, porque combinábamos el pase largo de Fábregas a Diego Costa, pero que estaba bien.
Yo tengo mucha duda de que Manolete viera el partido.
También, yo también.
Vamos a ver, lo vi, pero escuchándolo...
Perdona que estoy por teléfono.
No, y haciendo la digestión, escucha la animación del restaurante.
Repito, tengo muchas dudas de que Manolete viera el partido si dice que la primera parte de España fue pasable.
Pues para usted.
Yo creo que la primera parte de España fue muy buena. Fue bastante mejor la primera que la segunda, sin ser mala la segunda. Creo que, como dice Jordi, tiene un mérito espectacular el seleccionador y este equipo de este grupo de jugadores, intentando mantener un estilo contracorriente, un estilo complicado, un estilo de tener la pelota al 80% y queriéndolo mezclar con Diego Costa, que es el único punto un poquito discordante, aunque a mí tengo que decir que me gustó Diego Costa por actitud,
también
me gustó por presión. Lo único que en este equipo...
Por inventarse un penalte.
Cuando no eres técnicamente tan bueno como los demás, pues se te puede notar. Yo creo que Diego Costa va a terminar siendo importante en la selección española, me parece que este es el camino y que venga, España, repito, hizo una primera parte, como diría Manolete, de sombrera.
Antonio, una pregunta, ¿esta música de tonos suaves y sugerentes es de donde nos hablas, esta música de
tonos? Sí, señor.
Estoy en la Plaza de Macedonia en un restaurante, a ver si te digo cómo se llama.
¿Restaurante? Mira, pues no sé, me parece que la musiquilla de fondo...
No hago la traducción.
Yo quiero decir una cosa a Romero, que estás hablando mucho. Te quedan tres segundos, Íñigo. Solo quiero decir una cosa para acabar. Me gustó la selección y sobre todo, cállate Romero, me encantó escuchar el partido en la SER.
Sí, señor.
A mí también. 4:45, hasta aquí la barra libre, señores. Un abrazo.
Igual.
SER Deportivos. Cadena SER.
Intensa, de las buenas, ¿eh?
De siempre.
De las de siempre. Es la sintonía esta, la de la Vuelta Ciclista a España. Íñigo Martínez, ¿cuánto tiempo sin hablar contigo? Buenas tardes. Uy, pues se ha ido, fíjate. Ha pasado tanto tiempo. Hola, Íñigo.
Hola, ¿cuánto tiempo?
Ahora, ¿cuánto
Hola,
tiempo ha pasado, eh?
Oye, demasiado.
Yo tengo que decir que si a Íñigo me gustó escuchar la selección el otro día, a mí me gusta escuchar la Vuelta también, ¿eh?
A mí también. Lo hacen bien, ¿eh? Se ponen ahí los dos.
No está mal.
Le dan emoción y todo.
Pasa un rato divertido.
Oye, ¿sigue esa fuga a 20 y pico minutos del resto o no?
Sí, algo menos de, ha bajado ya de los 20 minutos, pero bueno, es una auténtica minutada lo que lleva esa fuga de 10 corredores. Recordamos, están como representación española Carlos Verona, el corredor de Letix, y está también Omar Fraile, el rey de la montaña, el corredor del conjunto Caja Rural Seguros RGA. Hay gente ilustre como Pie Golán o Fran Sleck. La última referencia habla exactamente de 18 minutos y 50 segundos, que se dice pronto. Queda todavía por ascender, bueno, pues toda la tralla de la jornada, el cordal, la cobertoria y la cima situada en este alto, que ya lo veréis, tiene algunas rampas del 20-tantos%, es un escándalo de subida, hay muchísima gente. Ten en cuenta que hoy aquí es medio puente, no es puente, mañana es el día de Asturias, que lo disfrutará Eduardo Pidal, ya lo vimos, y va, yo creo que vamos a vivir una gran etapa en el día de hoy, ¿eh? Acordaros que está a un segundo tan solo el segundo clasificado, Joaquín Rodríguez, del primero Fabio Aru.
Edu Pidal, buenas tardes.
Muy buenas a todos.
¿Cómo es esa subida a la Ermita del Alba? Sobre todo, ¿cómo es la calzada?
Está recién asfaltado la última parte, porque antes era un camino de tierra. Algunos ciclistas, yo hablaba con algunos esta mañana, que habían venido a verlo durante el invierno, durante la pretemporada, y todavía no conocían la subida asfaltada, porque era un camino de tierra que se...
Eso es lo que había visto yo, que era un camino de tierra. Digo, a ver cómo lo habían dejado.
Sí. No, perfectamente asfaltado. Muy estrecha la carretera, desde el giro en el pueblo hacia la Ermita del Alba, aquí arriba donde estamos en la línea de meta. Son 7 kilómetros muy duros, como decía ayer Perico en el larguero. Tiene un poco de pendiente de escalera, ¿no? Rampas del 21% que se mezclan con descansos del 10-11%, pero es bastante constante, muy dura, me parece bastante más dura que la de ayer, y sobre todo por lo que viene por detrás, ¿no? Tienen que subir el cordal y la cobertoria, y eso les va a castigar mucho.
Martínez, si el Purito y Aru quieren ganar esta Vuelta Ciclista a España, hoy tienen que aparecer.
O por lo menos no dejar que los que están por detrás se acerquen un poco más en la clasificación general. Hombre, si termina la jornada, está aquí Anselmo, ahora te lo cuenta él si quieres, con Dumoulin, no perdiendo demasiado tiempo, el holandés seguiría siendo el máximo favorito para ganar.
En la crono.
En la crono de Burgos, de 39 kilómetros. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Yo creo que hoy el holandés se va a dejar más tiempo del normal. Ayer no sé si le veíamos, la verdad, si sufrir o regular, si lo hacía adrede o era porque no podía prácticamente ni con el dorsal. Pero lo cierto es que no se dejó demasiado tiempo. Hoy es un día muy importante, yo creo que es el día más importante de la Vuelta para Dumoulin.
Anselmo Fuerte, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Lo decías a las 3:05, es realmente duro,
Duro, muy duro, muy duro, y más con lo que traen ya del principio de etapa y de toda la vuelta se va a hacer al paraje. Hay corredores que, bueno, no lo va a subir andando porque a lo mejor es la cosa, bajarse la bicicleta y subir andando, pero para ello hay rampas. Eso que dice Edu, dice, hay un... del 21% y hay descanso del 10%. Sí, claro. Todo con el descanso.
No, descansito, ¿no?
Es verdad que hay, pues a lo mejor 30 o 40 metros de bajadita, pero ya cuando encara la bajada... miras para adelante y ves una rampa del 20% y se va a hacer excesivamente. Yo creo que Dumoulin aquí, sin querer, sin atacar nadie, yo creo que se va a hacer una selección sola, porque para subir ya tienen trabajo.
El que tampoco está fino es Aru, ¿eh? Lo digo porque en los últimos días, ayer también se dejó algo de tiempo, Íñigo, el italiano tampoco está en las mejores condiciones, ¿eh? Es normal, ¿no? Después de la talla que lleva, claro.
Hombre, hay que tener en cuenta que a Aru le van los puertos muy largos, los puertos de 18 o 20 kilómetros le van mejor, no tanto los puertos explosivos, ¿no? Donde pues gente como Purito, como Joaquín, pegan un sprint y a Aru la verdad es que le sacan de rueda, luego no engancha y se deja unos segunditos, que tampoco son significativos en la línea de meta, pero sí ha demostrado, por lo menos Fabio Aru, en algunas etapas, que no está por encima del bien y del mal, o sea, que no se va a llevar de calle esta vuelta, y que si se la quiere llevar para Italia va a tener que sufrir.
Antes de la pedalada, Íñigo, ¿quién gana? Porque, bueno, hay que tener en cuenta esa fuga de 18 minutos.
Yo creo que no, creo que no. Y lo pongo entre comillas, son 19 minutos, 18, 50, quedan todavía 72 kilómetros, pero es que viene toda la tralla, viene el puerto de segunda, luego el cordal de segunda, luego la cobertoria de primera y luego la subida aquí a la órbita del Alba de categoría especial. Hombre, vamos a ver si la fuga se mantiene justo cuando esté bajando, por ejemplo, el puerto del Cordal y queden todavía dos, y se mantiene en torno a los 16, 15, 16 minutos, podríamos darle alguna opción, pero yo creo que va a ser complicado, ¿eh?
Anselmo, ¿tú cómo lo ves?
Hombre, vamos a ver, adelante no es que vaya gente que bueno, pues que sean grandes escaladores y que te están terminando de la vuelta. Va Franz Lec, va Roland, y bueno, pues eso es, a lo mejor sí tienen alguna posibilidad porque se defienden bastante bien para arriba. No han hecho nada en toda la vuelta y yo creo que eso sí pueden llegar, porque para atrás la batalla se va a formar. Yo creo que la mitad de la cobertoría para arriba y ya en el último puerto del todo.
Pidal, ¿quién gana? Por cierto, ha dicho, creo que Nairo y el Polito, que querían dar guerra, ¿no? Justo antes del principio,
sí,
de la etapa.
Sí, sí. Bueno, necesitan dar guerra, para llegar. Es que es lo que repetimos durante o antes de estas jornadas de montaña, que necesitan distanciar al holandés, sobre todo antes de la crono de Burgos.
Claro.
Y hoy tiene que haber guerra, porque si no, con estas diferencias, el holandés es favorito.
¿Y quién gana? ¿Tú quién crees que gana hoy?
Yo creo que es un puerto que le viene bien a Purito. Vamos a ver cómo recupera después del esfuerzo de ayer, porque fue muy superior al resto, pero es un puerto que le puede venir otra vez muy bien al Purito.
Pues estaría fenomenal, que el Purito pudiera ganar otra vez hoy la etapa, de momento a un segundito de Euler.
¿Sigue en competición Miguel Ángel Rubiano? ¿Se ha retirado? ¿Sigue?
Sigue.
Sí, no, ya
está destacando, ¿no?
Sí, valiente.
Sí,
valiente.
Hablamos de él todos los días.
Pidal,
sí, es verdad, es uno de los que más se habla aquí en la línea. ¿Cómo va Rubiano? Pues parece que va bien.
Claro, va combativo. Es uno de los que seguro que va a hacer grandes cosas en esta Vuelta a España y en las próximas. ¿Tenemos pidalada, Edu, o no?
Tenemos pidalada, además del líder de la montaña, que está en la fuga del día, que es corredor del Caja Rural Seguros RGA y que se llama Omar Fraile.
Venga.
Hola, buenas, soy Omar Fraile, corredor de Caja Rural Seguros RGA.
Ganador de la Vuelta a España 2014.
Contador.
Campeón del mundo de ciclismo en Valkenburg en 2012.
Kwiatkowski, ¿no?
Pues no es así.
Pues se fue de Gilbert, entonces.
Ahora sí que tiene sentido, ¿verdad?
¿En qué año la Vuelta cambió de fechas y comenzó a disputarse en el mes de septiembre? Dejó el mes de abril.
Ya no me acuerdo. Pues 96.
Casi, en el 95.
Muy mal.
Y en ese año ganó por última vez un francés la Vuelta a España. ¿Qué francés fue?
Uf, ni idea. Yo de ciclismo moderno algo, pero poco.
Vaya tela.
¿Qué corredor español ha disputado más ediciones de la Vuelta a España?
Pues entre ellos uno sea Dani Moreno.
No.
¿Quién es Alexis Tsipras?
Alexis Tsipras. Me suena, pero ahora no caigo.
Y en Grecia ganó Tsipras.
¿De qué ciudad es alcaldesa Manuela Carmena?
Madrid.
La cantera de Mareo. ¿A qué club de fútbol pertenece?
Fútbol nada.
Muy fuerte, ¿no? Pero en fin, es fútbol.
¿Y Manolete? ¿Manuel Esteban Manolete es un cantante, un periodista del Atlético de Madrid o un torero?
Pues ni le conozco a ese.
¡Hombre! Periodista.
¿Esta la damos por buena o no?
Yo creo que no, ¿eh?
Hombre, acertado.
Ya, pero claro, es que se la chiva un poco, ¿no?
No. Ha dicho no, yo no tengo ni idea. Periodista.
Te voy a decir una cosa, a este paso, con todas las pidaladas de todos los años, vamos a llegar a un momento en que todo el pelotón va a saber que Manuel Esteban es el periodista del Atleti.
Sí, sí.
Le estamos haciendo una auténtica referencia, desde luego. Si no lo es ya, yo diría que Manuel es una gran referencia, evidentemente.
Hombre, es el mítico.
¿El mítico?
Mítico es el mítico.
Sí, señor. Mítico Manuel Esteban Manolete.
El que gane la pidalada tiene que entrar el próximo lunes para cruzarse con Manolete en antena.
Me parece. Tenemos un tema, ¿sí?, para el lunes. Una cosa menos hay que pensar.
Alargas un poco la tertulia desde a las 3:30 y a las 4:45 que vaya con Manolete.
Joder, es que cuando se pone a dirigir Edupidal, no hay quien le pare, ¿eh? No hay quien
el larguero llega a dirigir.
¿Vas a trabajar el lunes o vas a estar ya de vacaciones?
El lunes trabajaré.
Vale, perfecto. Aquí te espero,
vivimos,
¿eh?
No todos vivimos como tú.
Sí, no, la verdad es verdad, sí. Tú vives muy mal, por eso el lunes posiblemente es en Estambul, porque vives súper mal.
Ah, entonces se ha borrado de venir. Un abrazo, compañeros. Nos escuchamos.
Adiós.
Nada.
Hasta luego.
En 5 minutitos, a las 4:00, cadenaser.com, dispositivos móviles y en la onda media, la transmisión de la etapa de la Vuelta a España, esta etapa reina. y luego el final en la ventana, como siempre. Seguimos. Y nos queda el tenis de la Fórmula 1, casi mejor ni hablar, después de que Alonso tuviera que abandonar otra vez porque el coche no pasaba de 100. Y claro, no era plan de forzar el motor.
El mío tampoco pasa de 100 en un abandono, nunca.
Bueno, a mí tampoco, pero bueno, Alonso.
Ahí ha estado bien elegido.
Ya no sé ni qué
decir. Yo porque respeto los límites, de la carretera.
Digo que nos queda el tenis, el US Open, con solo un español ya, que es Feliciano López. Hola, Miguel Ángel Ciberraín, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Feliciano, el tuyo tampoco pasa de 100 el coche, ¿no?
El mío cuesta abajo, sí, en el túnel vale. Ese que hay en la salida de la carretera Toledo que pone 50, ahí justo es donde pasa.
Pues tú tienes el de los picapiedras.
Ten cuidado que ahí hay un radar de los...
No, no, es que bueno, ahí te la cascan continuamente.
Te la cascan ahí, sí, sí, complicado. Digo que nos queda Feliciano López, que ganó a Fonini, el verdugo de Nadal.
Sí, jugó un muy buen partido. Son jugadores muy diferentes. El juego de Feliciano le hace mucho daño a Fognini, saca muy bien, luego le juega bolas cortadas muy bajitas, no demasiado potentes, no le deja pegar a la bola, y Fognini se vuelve loco, lo mismo que él te vuelve loco algún día, algún otro día le vuelve loco a él, y Feliciano le volvió loco ayer, 6-3, 7-6, 6-1, yo creo que, bueno, Fognini ya empezó con que le dolía la espalda, el cuello, luego aerosoles para el asma, bueno, estaba como para llevarle al hospital al pobrecito, pero bueno, el caso es que ganó Feliciano, y tendrá que jugar mañana con Djokovic, que por la noche se las vio y se las deseó para doblegar a Bautista. 6-3 primer set Djokovic, 6-4 el segundo para Bautista, y luego 6-4, 6-3 para Djokovic, que era lo normal, pero la verdad es que Bautista se lo puso complicado. Jugó muy bien, muy buen partido, pero claro, hay diferencia entre uno y otro. Al final ganó el que tenía que ganar, así que mañana veremos un buen partido. Esperemos que Feliciano juegue a un buen nivel, y si juega bien, pues también se lo va a poner complicado, porque Djokovic está un tantito espeso en este torneo. Yo veo fino a Federer. Creo que es la gran ocasión, o la última ocasión, de Federer de poder ganar un Grand Slam, aunque no creo que lo consiga, no sé por qué me da.
Bueno, ¿le damos alguna opción entonces a Feliciano mañana o difícil?
Sí, no, alguna siempre hay que darle. Ayer le dábamos pocas a Bautista y le tuvo un poco contra las cuerdas en algún momento a Djokovic, así que también se le vamos a Feliciano. Tiene que sacar muy bien, todavía mejor que contra Fognini, y luego tiene que ser muy listo jugando para tratar de hacerle daño a un tío que, si le dejas lo más mínimo, el que te hace daño es él, porque para eso es el número uno del mundo, el mejor jugador actual, así que no hay nada que discutir.
Pues lo contaremos a partir de mañana, el partido a las 5, hora española, Feliciano López frente a Djokovic, un auténtico partidazo, y a ver si tiene suerte el tenista toledano. Un abrazo, Zubi.
Ok, hasta luego.
Estamos terminando. Don Oscar Ejido López, nos quedan 2 y medio para otras cosas.
Y cosas serias, ¿sabes? Me pongo serio y no de chiste, porque hoy tenemos que contar dos muertes. Una tenía que ver con el tenis. Ha fallecido el abuelo de Rafa Nadal, que era un reconocido músico y que además era el padre de Tony Nadal y de Miguel Ángel Nadal, el que fuera futbolista del Mallorca. La otra muerte de la mañana, la de José María Ruiz Mateos, el que fue propietario del Rayo durante 2 décadas, ha muerto en el puerto de Santa María, en Cádiz, a los 84 años, y Ruiz Mateos controló el Rayo desde el 91 hasta el 2011. Fue presidente hasta 1994, y a partir de ahí puso de presidenta a su esposa, a María Teresa Rivero. Vamos con cosas más alegres, como por ejemplo el buen detalle de solidaridad que va a tener el Granada. Va a donar 10 euros de cada entrada que venda para el partido del domingo ante el Villarreal, para ayudar a los refugiados que están llegando estos días a Europa, huyendo de los países en guerra. Además, van a poner puntos de donación en diferentes lugares del Estadio de los Cármenes, para todo el que quiera ayudar con dinero. El Llagostera, por ejemplo, en el partido de Copa del miércoles, va a donar el 100% de la recaudación. Bien. También ayudar a los refugiados,
sí,
sirios. Mañana juega la selección sub-19 ante Portugal, en Ceuta, en el Estadio Alfonso Murube. Es noticia porque es el primer partido que juegan tras ser campeones de Europa el pasado 19 de julio, cuando ganaron 2-0 a Rusia en Grecia, con goles de Borja Mayoral y de Nahuel. Ninguno de los dos está ya en la selección. Bueno, es que prácticamente no está ninguno, porque tan solo repite el portero del Athletic, Unai Simón. El resto de los 18 son nuevos. Y le voy a dejar un poquito a Paloma, que te quería contar que empieza la primera jornada de la Liga Femenina.
Sí, que ya ha empezado. Empezó
líder el Atlético de Madrid, ¿no?
Líder el Atlético de Madrid, porque ganó 3-0 ahí el derbi madrileño. Atlético de Madrid, Rayo Vallecano. Y además, buena noticia, porque ya Sonia Bermúdez, que ha sido la pichichi los 3 últimos años, empezó marcando. O sea, que eso le va a venir muy bien al Atleti, sobre todo para la Liga y también para la Champions. El Barça también ganó. Sí, o sea,
en vez del cholismo es el lolismo.
Claro, el lolismo. Y me acordé de ti, Hugo, el Air Force Atleti, también lolismo. El primer gol fue así, claro. Cero líneas.
Eso es
Atleti.
Cosa del Cholo Simeone, ¿eh? También, claro. Se lo dice a la
fémina. Pues se aplica también en las féminas. El Barça ganó en Tenerife 1-3, o sea que de momento los favoritos empiezan ganando, y también ganaron Valencia y Athletic de Bilbao.
Óscar, ¿qué nos queda? Pues, por ejemplo, Claudio Pizarro, ¿cuántos años crees que tiene?
Uf, me ha pillado.
Hay que hacer el carbono 14.
Es un poquito más joven que yo, 36 años, ha firmado hasta final de temporada por el Werder Bremen. Dijo que él quería volver allí, ha estado ya dos veces en ese club alemán, acabó contrato con el Bayern de Múnich en el verano. Dijo que quería seguir y todavía quiere seguir este año y otro año más jugando en el Werder Bremen, 36 palos.
Todavía le queda cuerda, sí señor. Gracias Oscar, hasta aquí Ser Deportivos, ahora la información, después la ventana y los de deportes. Volvemos a las 8:30 con Dani Garrido en Hora 25 Deportes. Gracias por estar ahí, hasta luego, adiós.